Qué bonito título, que yo creía que era de Vargas Llosa, pero ayer, hablando contigo, me enteré que viene de más lejos, Tiempos Recios.
Viene de una de mis preferidos autores clásicos, que es Santa Teresa de Jesús.
Es extraordinaria.
La cual, su poesía... Yo recuerdo cuando se puso a través de Hermann Hesse de moda el budismo y el budismo tibetano. Él escribió aquel libro que se llamaba Siddhartha, en el cual explicaba el paso del río. En fin, yo como buen hippie de la época, o hippie, o sea, todo depende cómo se quiera ver, aquel libro me entusiasmó. Y un día... Siempre creo que he tenido un puntito de racionalidad, porque así me lo impulsó mi padre. Mi padre me dijo, ¿por qué buscas fuera lo que tienes aquí?
Sí.
Y dije, ostras, y me puse a leer a Santa Teresa, y es espectacular. Y entonces Santa Teresa tiene una carta que le escribe al obispo de Valladolid, o no recuerdo bien, a los monjes descalzos, porque en ella pide dinero para una de sus pupilas. Pero en el fondo ahí habla, dice, éranse tiempos recios. Y ahí acusa al poderoso, que tiene descuidado lo que ocurre en el jardín de aquella maravillosa España. Y a continuación dice, ante eso hay que ser fuertes con Dios, ¿no? Y yo eso me había olvidado, hasta que cojo el libro de Vargas Llosa, una joya que...
Es muy buena.
Que recomiendo vivamente, porque es recuperar el Vargas Llosa de La fiesta del chivo, pero también el Vargas Llosa de Conversaciones en la catedral, en fin, el genuino, el inicial Vargas Llosa, con esa escritura que tiene. Y cuando me pongo a leer el libro, descubro que dice, eran tiempos recios. Digo, coño, esto me suena mucho. Y claro, inmediatamente, claro, me di cuenta, abajo ponía Teresa de Jesús. Él no ponía Santa, creo que pone Teresa de Jesús. Y aquello me llamó la atención, ¿de qué va este libro, no? Claro, inmediatamente me lo compré, faltaría más. Y estaba leyendo el libro de Falcó, de Pérez Reverte. Y me dejé el libro de Falcó al lado porque me ponía también muy violento, porque yo no estoy aún preparado para ver películas sobre la guerra civil. O sea, son conceptos que tengo demasiado cercanos mental y emocionalmente, ¿no? Dejé de lado y me puse a leer a Vargas Llosa. Y Vargas Llosa tiene un escribir maravilloso. El problema que tiene el libro de Vargas Llosa es que continuamente tienes que ir buscando información. Información que, por supuesto, no encuentras en Wikipedia. Tienes que ir a las enciclopedias convencionales, porque utilizan unos palabras que son una maravilla,
una,
¿no?
Riqueza, de su lenguaje.
Y entonces, claro, me he visto con el diccionario de Historia de la Filosofía de Ferrater Mora, que es una gozada. Yo tengo una edición, además, completísima, de 4 o 5 tomos, no recuerdo bien. He tenido que ir a consultar cosas allí. O sea, de tal es la riqueza de Vargas Llosa. Y aún me impresionó no más en las primeras 15 páginas del prólogo. Yo acabo de leerlas, me voy directamente a la persona que ha compartido conmigo su vida, que es mi chiqueta, Catrín, y le digo, oye, ¿esto no te suena? Lo lee las 15 páginas y me dice, ostras, ¿eso es lo que tienes tú escrito en tu libro? Mi libro es del 2000, el libro este es del 2014, del 2015, y en ese prólogo él explica, mediante un ensayo histórico, lo que ocurre en Guatemala a partir del golpe de Estado.
Que era con la United Fruit.
Que era la United Fruit.
La multinacional de bananas, piñas y todo eso, que es los que dicen, oye, que nos quieren quitar aquí el monopolio, y es cuando actúa la CIA.
Efectivamente.
Creo que más o menos he resumido
la historia. Sí, un poco. Pero contado así con un poco más de pausa, porque es una historia para ponerse a llorar. Sí. O sea, tú cuando lees eso dices, esto será verdad. Un premio Nobel te lo pone ahí, y yo además tengo pruebas de lo que él mismo dice y que él aporta, ¿no? Y dice, madre mía, o sea, una buena parte de la tragedia, no toda, pero una buena parte de la tragedia de Latinoamérica es la CIA.
Sí.
Y
es que convierten en patio trasero.
Eso es.
Buena parte de Hispanoamérica, como
pero con esa prueba, pero con esa prueba.
Corrompiendo.
Sí. Etcétera, no será hora de que pidan perdón al mundo. Claro, porque esto lo ha tenido que hacer el Papa,
Que hacer. Pues en Los Ángeles han quitado la estatua a Colón.
Por ejemplo.
Porque según ellos el genocida es Colón. Y dices, oye, que tú hace un par de días la escabechina que hacías era marinera.
Bueno, eso podríamos utilizar todo un programa para hablar de esos temas, pero yo no sé si eso a la gente le interesaría o no. A lo que voy es que lo que viene a decir el libro de Vargas Llosa es tremendo. Porque lo que viene a decir es que una buena parte, mira que hemos discutido esto aquí, amigo Ramón, ¿no?, de la acusación de comunistas es una maquinación publicitaria para convertir en comunistas a los demócratas. Es la repera de la repera. Es decir, aquel que pide libertad de voto, aquel que pide que hayan sindicatos, aquel que pide que hayan vacaciones, ese es un comunista. Que me recuerda la frase esta de Woody Allen, que dice que en Estados Unidos un señor que se presta a pasar a ayudar a una abuelita a pasar el semáforo, ese es un comunista, ¿no? ¿Y esto de dónde viene? Este es el fondo de la cuestión para mí. Siempre me ha preocupado, y claro, yo que soy especialista en psicología de la publicidad, o por lo menos creo que lo soy, ya en su tiempo empecé a buscar y me encontré con un personaje que se llamaba Barnes.
¿Cómo se llamaba?
Barnes. Tal, no lo pronuncio en inglés, porque además no lo sé pronunciar en inglés. Igual es Barnes o algo parecido. Vale. Barnes, escrito con Y. Este era sobrino de Freud y venía de una familia con poderes. Y es uno de los judíos que durante la al acabar o durante la propia Segunda Guerra Mundial se exilia a Estados Unidos. Y con él va el que va a ser posteriormente el dueño de la United Fruits.
Que era una multinacional de todas las frutas exóticas en el mundo. Era un United Fruits Company.
Eso es. En fin, es que estaba buscando el nombre, no me acuerdo muy bien, creo que era Zemurray o algo parecido. Entonces, este venía de un contexto muy pobre, no tenía dinero, tenía que empezar. Y empezó, descubrió con muchísimo interés que en Estados Unidos, bueno, había frutas que estaban vetadas porque no se podían cultivar o no las había. Y encontró las bananas y empezó con la... De hecho, mucha gente le llama la banana fruit porque... Y empezó con eso. Y claro, el problema, la ventaja que se encontró es que cuando llegaba a los países latinoamericanos en los cuales había sucedido una dictadura sobre otra, dígase Guatemala, allí lo que se encontró es que no pagaba impuestos, hacía lo que quería, despedía a la gente, trataba a los empleados como esclavos. Claro, cuando tú dices eso te dicen comunista. Entonces, insisto, ¿y por qué? Pues muy sencillo, porque Barnes era el sobrino de Freud y creía que se podía utilizar la publicidad con fines diferentes a su origen. La publicidad tiene por fin dar información. Por ejemplo, se ha encontrado...
Este coche tiene unos frenos de tal tipo...
Que sea verdad.
Sí.
Los primeros anuncios son muy divertidos. Yo los enseñaba en mis clases. Hay una tablilla del Medio Egipto donde un señor que se llamaba, no recuerdo, Nenefer o algo parecido, decía que él hacía la mejor tablilla de todo Egipto, ¿no? Pero, oiga, mire, ahí está. Es decir, es informar. Luego, poco a poco, se ha ido sofisticando. Y no cabe ninguna duda, eso mismo que has contado hace un rato, de que se pueden manejar determinado tipo de hilos para llegar a con un bulo, lo de Morán. Eso sí. Siempre ha sido muy mal visto por el publicista honesto. En España hay asociaciones que defienden que la publicidad tiene que tener una componente ética. Perdón, la publicidad y todo. Hoy en día no se puede entender nada de este mundo en términos teóricos sin colocar la componente ética. Eso es una conclusión a la que llegan los cínicos, por cierto, y los, ¿cómo se llaman los otros? Bueno, en fin, ya se llega a la filosofía griega. ¿Pero qué es lo que hace Barnes? Dice, todo eso son cuentos chinos. A usted lo que le interesa es vender, sea como sea. Usted tiene que ser competitivo, usted tiene que acabar con el otro. Y entonces le presenta un programa a Zemurray, en el cual le dice, tú dame dinero y medios, pero yo tengo que conseguir convencer a la sociedad guatemalteca, pero sobre todo a la sociedad USA, que lo que hay en Guatemala es una dictadura comunista. Lo que había en Guatemala, el Arbenz, que era el presidente que llega también por un golpe de Estado, pero lo que hace es democratizar, porque era un loco defensor de Estados Unidos. Pensaba que aquello era la democracia perfecta, y es lo que había que imitar y es lo que había que hacer. El problema que tenía Guatemala, como siempre ha tenido Latinoamérica, es los finquistas, las grandes haciendas,
terratenientes, que entre cuatro familias se repartían el país.
Se repartían el dinero entero y en el país. Trujillo, Somoza, en Nicaragua, en fin, y todo eso estaba aceptablemente bien, pero el problema es que cuando llega Arbenz al poder, dice, bueno, no, esto a la Fruit tiene que pagar, el otro tiene... el hombre intenta poner en marcha lo que ocurre aquí. Es decir, aquí, según Barnes, seríamos todos una panda de comunistas. Todos, incluido el PP.
¿Yo también?
Tú también, no lo podrías evitar, porque es lo que venderían, es la idea que venderían. Sí. Y lo grave es que la gente se lo creyera. Entonces, ¿cómo hacerlo? Esta es la pregunta del millón. Y ahí viene la sutilidad. Pues cogió y empezó a inventar fake news, o sea, malas o falsas noticias, pero las vendía sutilmente a través de intermediarios a los grupos más de izquierdas del país, más liberales del país. O sea, si había un periódico de derechas y otro de izquierdas, esta idea se le transmitía sutilmente al periódico de izquierdas. Y el periódico de izquierdas, hay un plan por el cual le van a dar las tierras a los indios y van a sumir el país en un problema del cual no se podrá salir. Y poco a poco esa idea va creciendo y, claro, eso mismo va llegando a Estados Unidos. Oye, y un momento, la CIA se le convence de que no puede ser, que aquello se va a convertir en el patio trasero de la Unión Soviética. Hasta tal punto es así que uno de los grandes periodistas, pues tipo Thomas Wolfe de la época, no recordará el nombre, luego si quiere lo buscaré porque lo tengo en este papelito, que lamentablemente no estoy consultando, pero estoy más animado a terminar el argumento, escribe que si todo va como parece, la Unión Soviética va a montar una base de submarinos en Guatemala. Claro, todo eso dispara las alarmas. Entonces se hacen votaciones en el Senado y en el Parlamento. Y entonces la CIA decide poner en marcha el golpe de Estado. Pero claro, eso lleva años tras años. Así, la United Fright no tiene que pagar impuestos. Esto me suena a algo momento, sí. Por cierto, ¿no? No tiene que aceptar los sindicatos, no tiene por qué pagar vacaciones. Si alguien está enfermo, se le despide y punto pelota. Y entonces, en el momento que eso ocurre, a partir del momento en el que gente razonable, yo el primero probablemente, que diría, oye, por favor, esto es una democracia. Aquí tiene que haber sindicatos, lo hagan bien o mal, pero tiene que haberlos. Tiene que haber tal, tiene que haber lo otro. Comunista. Y lo grave es que la gente se lo cree. Y entonces cualquier defensa en ese sentido, cuando llega el Carlos Castilla Armas, que fue el primero en promover el golpe de Estado, que este estaba en Honduras, llega allí, da el golpe de Estado con el argumento de que quiere defender el país del comunismo. Y a partir de ahí, como si fuera una especie de dominó, van cayendo todo. Y la CIA se mantuvo. Sí. En esa argumentación lo sigue haciendo de otra manera, aunque poco a poco empiezan a aparecer ciertas democracias en Latinoamérica, vendidas a los conceptos económicos USA. Cuando digo vendidas, sometidas. Por ejemplo, Chile, el caso que estamos viviendo, es que en Chile realmente se produce un proceso de libertad total, pero se aplica un modelo de corte neoliberal dentro de una cultura que no está acostumbrada a eso. Porque, claro, tú a un italiano le dices que va a cobrar un poquito más, pero no va a tener vacaciones, y que va a cobrar otro poquito más, y que no va a tener derecho al seguro de enfermedad, y te dice que por el dedo. Y eso es lo que está ocurriendo en USA. Y cuando ese modelo neoliberal se traslada a Chile, allí, claro, se produce una progresión económica importante, Chile, pero los elementos claves siguen siendo explotados por empresas. Ahí todo tiene que ver con la mina del Teniente, donde se fabrica o se produce la mayor parte del cobre del mundo. Por tanto, este es el panorama en el que nos estamos desenvolviendo.
Y no Vargas, entonces,
ahora, de ahí el libro de Vargas Llosa.
Y Vargas Llosa lo describe, lo analiza, pero ¿es novela o ensayo?
Los 15 primeros es como novela, son ensayo, el resto es novela. Y además,
a mí la de la fiesta del
una
chivo
novela
me encantó, ¿eh?
Con un punto erótico que te sorprende. Porque,
hombre, es que Historia de la niña mala, que creo que es muy buena.
Pero es que tiene un punto erótico que sin que haya nada, sin que diga la cogió, le tocó la teta izquierda, luego le apretó el muslo. No, simplemente con el pensamiento de ella y de él.
Pero fíjate, Vargas Llosa, ¿qué fama tiene en los últimos años? Le han colocado fama de facha.
Bueno, es que aquí el problema de fondo.
Porque
también
pasa al contrario, que cualquier persona que sea, no neoliberal, pero que sea liberal en el buen sentido de la palabra, que ama la libertad. Que ama la libertad de expresión, que por supuesto ama la democracia y que mantiene su derecho a discrepar.
Socialdemócrata.
Facha. Es que y Vargas Llosa, fíjate tú, me lo compraré, que te hago caso en todo, Ismael.
Hazlo.
Fíjate cómo analiza y disecciona y acusa a la CIA de Estados Unidos de todas las perfidias que causaron en Latinoamérica. Y dices, bueno, ¿y por qué llamáis facha a Vargas Llosa? Bueno, no ya a Vargas Llosa, a Serrat. Con todo lo de Cataluña que hablábamos antes, pero ¿cómo se atreven a llamar fascistas, Serrat?
Los movimientos de corte fundamentalista y sentimentales necesitan sintetizar. Y sintetizan de una manera maniquea. España, España, pero oiga, mire, que lo digan ellos, vale, el lenguaje es muy peligroso. Yo nunca diré Cataluña y España, yo siempre digo Cataluña y el resto de España. Entonces, ese tipo de maniqueísmo provoca el que, si yo digo Cataluña y España, el que es español, ya por definición está confrontando a aquel que es catalán. Estamos llegando al conflicto. Entonces, no es un problema solamente de los catalanes, sino que nos afecta a todos. Hay que ir con cuidado con los maniqueísmos, pero forman parte de la vida. Probablemente la solución, como siempre se dice, es la formación, es la educación,
es por
es la
infantilización
libertad
que padecemos, así general como sociedad.
Sí, pero fíjate, la educación no entendida únicamente en términos de bachiller, sino no solamente entendida en términos de lo que hacen los padres en la casa. Yo creo que un porcentaje altísimo de españoles hacen una educación de sus hijos extraordinaria. Yo lo veo porque últimamente puedo ir por la calle mirando, no sé cómo decirte.
¿Qué ves?
Y veo eso.
¿Y qué ves?
Veo padres preocupados. A veces excesivamente preocupados, pero en fin, es que estamos en un mundo que todo lo que nos llega por la tele, ¿verdad? Padres que llaman la atención. Es raro ver a un padre o una madre darle un guantazo a un niño. Hace nada, eso
es
era
verdad.
Relativamente frecuente.
Es
por
verdad.
Tanto,
es
los
verdad.
Padres,
eso formaba parte del día a día.
Sí,
es
sí,
verdad.
Sí.
Y no nos extrañaba.
No. Ahora ves al niño llorando, lo ves llorando y ves a los padres a 20 metros del niño. Lo han dejado allí. Y yo a veces le hago la broma, digo, menudo berrinche lleva. Dice, pues ya lo tiene claro, me decía el otro día un padre, hasta que no pare, no voy a por él. Digo, pues, grandioso planteamiento psicológico. En fin, no hay por qué esperarse tanto, a veces hay que ir antes. Pero una vez dicho esto, no hay tanta responsabilidad en la educación de los padres. Esa manía de hacernos responsables, viene de ahí, de Barnais, el problema es tuyo. El problema eres tú, macho, porque eres un individuo dentro de una sociedad que pasa de ti. Y entonces el individualismo es lo que quería Barnais en el fondo. A mí lo que me importa es mí, yo y mi familia como mucho, ¿no? Claro, esto es terrible. Entonces, ¿dónde viene el problema cuando hablo de educación? Pues evidentemente me refiero a lo que llena en la calle, a lo que ven en la televisión, en el periodismo que se hace. ¿Tú crees que puedes estar viendo un programa de... Es que además pasé por encima y ese día decidí yo, hasta el día 11 no pongo la tele, en el cual salía el programa este Sálvame Banana o Sálvame
sí,
Naranja o algo parecido. Y entonces había uno allí diciendo que él iba a votar a Vox. Pero eso, ¿qué periodismo es? ¿Usted se considera periodista diciendo eso públicamente? Ese maniqueísmo es muy grave. Yo creo que hemos perdido, incluso el periodista, la capacidad de manifestarse objetivamente. Es muy complicado. Yo sé lo que te cuesta a ti. Yo sé lo que te cuesta a ti, porque tú tienes ideas muy claras. A veces las sueltas y si estoy yo aquí ya me dedico a contrarrestarlas. Pero a veces te oigo y yo sé que a ti te cuesta, pero yo creo que hay que mantenerse en una imparcialidad. Es fundamental. No, claro, cuando no hay eso la gente se calienta, ¿no? Y la culpa fue del árbitro, y la culpa es del entrenador, y la culpa...
No, pero yo creo que en este programa intentamos... tener una visión y otra visión.
Intentamos, y sobre todo intentamos no bueno, ser sectarios y ser sectarios tolerantes con todo el mundo.
Hablar, y a veces...
Yo con no ser sectario me conformo.
Porque este programa tiene una característica especial, Sergio, y es que hay tiempo. Y te lo dice alguien que a mí cuando me dijeron que yo era el psicólogo de cabecera de la SER, me di tal susto que aún me estoy recuperando. O sea que... Perdón, que ha sido mi teléfono el que ha sonado. Se me ha olvidado. Entonces, el tema que tenemos en este programa, que yo al principio me costaba creérmelo, es que primero Ramón te deja hablar de lo que tú quieras hablar.
Porque es interesante lo que cuentas.
Sí,
si alguien tiene algo interesante que contar.
Pero bueno, no importa que sea yo, es lo que estoy intentando decir. Y creas esta especie de debate respetuoso. Y luego hay una cosa que tengo que decir públicamente, aunque me cueste, y es que tú eres un tío muy, muy, con mucho nivel. Has estudiado, has leído, y cuando es necesario eres humilde. Y esto no es fácil de encontrar. Dicho lo cual, pues cometerás tus errores como cualquier otro ser humano.
Más.
Pero yo creo que ese periodismo no se hace en las grandes emisoras en este país. ¿Sabes por qué? Porque no tienen tiempo. Este es el fondo de la cuestión. A mí me han llegado a enviar el tipo de preguntas que me iban a hacer y qué es lo que básicamente yo iba a contestar. Claro, dije, oiga, mire, yo pierdo así toda la espontaneidad.
Sí.
Dejo de ser yo.
Sí.
Mi amigo Paco Roca el otro día me comentaba, en una entrevista que le hicieron, no voy a decir en qué cadena, que le hicieron lo mismo.
Sí.
Pero ¿cómo se le puede a un señor de la talla de Paco Roca, con su capacidad creativa, que conteste un cuestionario para una entrevista? Por Dios. Y le hicieron la entrevista y lo grave... que me comentaba es que quien le hizo, uno de los grandes periodistas de este país, no voy a hacer nombres, uno de los grandes, grandes, es que le hizo la entrevista exactamente como lo ponía en el papel. Pero oiga, ¿esto cómo puede ser, no? Yo creo que ese sentimiento de libertad, yo vengo aquí todos los miércoles muy ilusionado. ¿Por qué? Pues porque sé que voy a poder decir lo que crea que tengo que decir.
Luego tengo una pregunta que no sé si va al hilo de esto, pero siento una gran curiosidad. ¿Pero sirve algún WhatsApp?
Vale,
antes de ir a la pausa.
Desde el principio o así al tuntún. Vale, a ver, habéis estado hablando de un libro hace nada.
El de Vargas Llosa.
Vale.
Tiempos que, recios, ¿no?
Vale, que dijerais.
Tiempos recios, sí.
Tiempos recios, vale. Ahora, es que estoy buscando alguno así, espérate. Me dice este oyente, que más gente escuche a Quintanilla, habría menos conflictos si todos lo escuchamos. Me parece interesantísimo y ameno escuchar a este hombre. Gracias.
Pues muchísimas gracias.
No, yo se lo agradezco, pero yo creo que el conflicto es saludable. Quiero decir que tampoco soy de los que cree que no tenga que haber conflicto.
Sí,
lo que ocurre
si
que
a apedrearmos, que es lo que vemos a veces.
Yo he llegado a trabajar en temas de gestión del conflicto. En las empresas hay conflictos y hay que resolverlos. Pero el conflicto es un poderoso mecanismo. El problema del conflicto es cuando bloquea las dos partes. Eso es un horror.
Pero puede ser que también tenga que ver con la predisposición del otro, porque después en la transición había una predisposición por todos de llegar a acuerdos.
Ya.
Habían conflictos. ¿Por qué? Porque,
quizá porque la guerra civil seguía muy presente, claro, y había presente. Miedo de no repetirla. Cuidado que nos conocemos, porque claro,
y había
nuestros abuelos vivían, la habían vivido, la habían padecido.
De una carencia de libertad que la gente joven buscaba, que la gente que en esa época... Y ahora, como se ha perdido ese miedo, es como que ya no hay predisposición a llegar a ningún sitio. Solo hay predisposición a lo que decía antes.
De todas maneras, el conflicto social es un poderoso medio de cambio social. Lo que ocurre es que cuando el conflicto social lleva al grado de una confrontación entre las partes, como estamos viviendo en el momento presente, sin que se pongan de acuerdo, porque evidentemente cuando acaben las elecciones va a haber conflicto.
Sí, sí.
Por favor, señores, resuélvanlo.
Tienen que llegar a un acuerdo, como sea. Me da igual entre quién y quién, pero tienen que llegar a un acuerdo.
Hay que resolverlo bien. Quiero decir, es por ejemplo cuando te llega el amigo de turno y te dice, Quintanilla, que a mí me ha pasado más de una vez, lo estoy pasando fatal. ¿Qué te ocurre? Pues que no me llevo bien con la mujer, estoy pensando en... Entonces, yo siempre digo lo mismo. Eso es un conflicto. Hay que resolverlo bien, ¿eh? Y resolverlo bien requiere hablar, requiere arbitraje, requiere la opinión de una tercera persona. En fin, y entonces, oye, yo conozco cantidad de gente que se han divorciado y que el divorcio ha sido una liberación para ellos y para sus hijos. Y conozco la misma cantidad de gente que el divorcio ha acabado con ellos y con sus hijos.
Yo conozco más gente así, ¿eh? Del segundo grupo, que es algo que me choca.
Claro. Yo como psicólogo conozco lo otro.
¿Qué dices? Hostia, estos están peor.
Sí, sí, es peor. Es que aquí hay una expresión que utilizaba Camilo José Cela, que es muy español, y dice, quien resiste, gana.
Sí.
Es muy español, gana. Y yo creo que en el matrimonio a veces se resiste poco. ¿Por qué? Porque no pueden resistir, porque el grado de presión ambiental con lo que uno vive...
Porque se creen que es que tienen que ser felices las 24 horas del día.
Sí, sí.
Yo me caso, y el primer día que no hay papel higiénico en el cuarto de baño, porque ni él ni ella se acuerda de comprarlo, y hay un drama, y me divorcio y dices, no, hombre, no, que aquí hay que resistir.
Efectivamente.
¿Qué os creéis?
A ver, resistir,
¿hasta
resistir?
¿Dónde resistir?
Los últimos de Filipinas también resistieron. Y tampoco,
no, porque sí, no, pero hay que ver la manera de arreglarlo, porque hay mucha responsabilidad entre las dos partes, las familias y, por supuesto, los hijos. Pero a mí me hace mucha gracia porque yo, con el teléfono, yo no digo que no haya visto porno en mi vida, Dios me libre, claro que sí, como todo español que se precie. Pero yo,
en el móvil,
no, es una broma. ¿Cómo has dicho?
Un patriota, que ha dicho, como todo español que se precie, yo he visto porno.
Claro.
Todo, pues, hombre, de verdad,
como
claro que sí.
A Perpiñán,
claro,
a ver,
sí, hombre.
Yo me acuerdo que nos fuimos a ver La Mantequilla.
Sí, sí. Del último tatuaje.
Tú las revistas las hacías polvo, ¿eh?
Ya,
tú,
bueno,
a ti ya las páginas se te pegaban ya,
sigue,
¿eh?
Sigue.
A lo que voy es que yo, en el teléfono móvil que tienes aquí, que lamentablemente ha sonado hace un momento, yo nunca he visto porno.
Yo en el móvil tampoco.
¿Y por qué recibo publicidad de porno?
Hostia.
Porque interpretan que un tío a los 72 años se pajea, o algo parecido, no sé muy bien cómo interpretarlo. ¿Quién es el malévolo que me envía esa señorita que dice, hola, estoy aquí, basta con que te bajes la aplicación?
Bueno.
Entonces yo me planteo, y un chaval de 40 años, para mí es un chaval, que tiene problemas con la mujer, con esas tetudillas y esos culillos, no puede caer. Fíjate, esto es una expresión muy, muy religiosa. Olvídale, olvídala. No puede verse atraído por la posibilidad de dar un polvo, como Dios manda el fin de semana, con alguien que ni le va ni le viene. Claro, a eso me refiero cuando hablo del aspecto ambiental y la educación ambiental que reciben nuestros hijos. No se puede acabar quitando los teléfonos, no se puede acabar quitando las páginas web, pero sí con determinado tipo de controles que el Estado debe hacer. Yo creo que va más rápido la tecnología que la capacidad social de controlarla, de aprender a controlarla. Es lo que decía Einstein, que más de una vez lo he repetido. Cuando la tecnología supere el pensamiento de las gentes, haremos una generación de idiotas. Y es lo que ocurre.
¿Y estamos ahí a punto?
No, no, ya hace tiempo que le pasamos esa línea. Eso explica el que aparezca un señor diciendo que ha estado manejando las redes. Es la última noticia que viví. Para perjudicar, para generar
para fomentar la abstención.
Desaliento en el voto de izquierda.
Es un experimento que hayan realizado por ahí. Sí.
Claro, pero bueno, eso está estudiado.
No es un experimento de gente en la cárcel en Inglaterra, porque había una empresa que fue la que estaba en la
Cambridge
campaña
Analytics.
Que estaba en la campaña de Trump, se hizo un documental sobre eso, como
Cambridge Analytics. El algoritmo
para cambiar.
Trump
voto.
Llega desmotivando a la gente que iba a votar a Hillary. Por tanto, eso es lo que hay. Pero todo eso ha sido por lo del conflicto.
Sí. Volvemos enseguida y le haré en directo una pregunta a Ismael de algo que yo no sé si me ha asombrado mucho o poco, pero me interesa, yo creo que la opinión de Ismael en esto.
99.9 Valencia Radio.
4 millones de euros.
El gordo de la lotería de Navidad de este año toca en el 7 de oros. Administración de Lotería número 3 de Chirivella. Luego no digas que no te avisamos. El año pasado ya vendimos el segundo premio del sorteo del niño y el quinto premio de Navidad. Este año toca el gordo.
Reserva ya tu lotería de Navidad para empresas, asociaciones, peñas y fallas. La ilusión de ser premiado y compartirlo no tiene límites. El7deoros.com. Administración de Lotería número 3 de Chirivella. Camino número 91. 96-383-04-62.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
En algunos foros opinan que nuestras hamburguesas son las mejores de España. Quizás sea por lo extraordinario de nuestras carnes, por nuestras salsas artesanales, por nuestros panes auténticos y por la exquisita preparación. Burger Beer. Pruébalas y luego opinas. Estamos en la calle Luis Bolinches 10 y en calle Sueca 30. Teléfono 96-325-3606.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Valencia, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Próxima a la playa y puerto deportivo. Viviendas de 1 a 4 dormitorios con terraza desde 158.000 euros en un barrio con excelentes comunicaciones. En Hábitat de las Moreras podrás disfrutar de increíbles vistas al mar. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
Jasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Jasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Jasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasaalimentacion.com.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa.
que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
Niño, la selva.
Póngame también 200 gramos de pavo, de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
Expertos en fútbol, última noticia. Llega a tu tienda Movistar Store de Valencia, Área Movistar La Liga, un espacio interactivo para auténticos futboleros. Y para celebrarlo, el próximo 7 de noviembre a las 6 de la tarde, tendremos a los jugadores del Valencia Club de Fútbol. Ven a conocerlos y llévate sus firmas en tu tienda Movistar Store de Plaza del Ayuntamiento 25. ¡Vamos!
Pásate a Peugeot en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó.
Sensación, emoción, conducción, todo esto te espera con tu nuevo Peugeot. Ven y descúbrelo en el auto, tu concesionario Peugeot en Benissanó. Carretera Valencia de Muz, kilómetro 22,2. Benissanó, Valencia, 96-278-0304. www.edauto.com.
Peugeot en el auto, no te pierdas.
¿Estás sin empleo y tienes espíritu emprendedor? ¿Quieres emprender tu propio negocio sin realizar ninguna inversión? Con la inmobiliaria Remax Area podrás hacerlo. Nosotros te ayudaremos. 963-44-2007. 963-44-2007. area@remax.es.
99.9. Continuamos aquí con Sergio Batiz, con Silvia, con el profesor Quintanilla. Y tengo una pregunta que igual no viene demasiado con el tema, pero siento una enorme curiosidad. En estos tiempos recios, yo creía que lo de Halloween había llegado al tope ya hace años. Pero no, cada año es más y más y más. Y vuelvo a decir lo de siempre, que cada uno disfrute como quiera, que cada uno se divierta como quiera. Hombre, no haciendo daño al prójimo, evidentemente, ¿verdad? Con sensatez y tal. Pero lo de este año de Halloween, yo viendo las imágenes, que no salgo yo la noche, bueno, no salgo ni la de Halloween ni ninguna, pero vamos. ¿Cómo es posible también que en tan poco tiempo hayamos comprado con tanto frenesí Halloween? No ya por la parte de los niños, que parece normal porque cuando eres un nanete te encanta disfrazarte, sino por los adultos. Es decir, aquí que tenemos carnaval, moros y cristianos, fallas, las fiestas patronales del pueblo, del barrio, de la ciudad y tal. ¿Pero qué? ¿Lo de Halloween se ha convertido? ¿Pero la veis? ¿O a mí se me va la pinza? ¿O ya es una cosa apoteósica?
Sí.
¿Cómo hemos podido comprar eso tan rápido?
Porque nos falta identidad. Esto es un fenómeno no solamente español, es un fenómeno
europeo.
Bueno,
nos gusta disfrazarnos.
Sí, bueno, es además. pero el trasfondo, yo recuerdo que de pequeño...
Pero yo creo que es que lo hemos comprado más que en Francia, que en Italia, que en Inglaterra, que en Alemania...
Porque nos falta más identidad que a ellos. Quiero decir, el problema de la identidad es que la identidad no radica únicamente en hablar una lengua maravillosa como es el castellano, y no digo yo el valenciano, que también lo es, cuidado, en decir... anoche estuve viendo... un sketch de estos de Vaya Semanita, en el cual se llama el hermano mayor. Entonces resulta que la familia que viene de Burgos y ha ido a trabajar allí al País Vasco, les ha salido un hijo a Brezales, ¿no? Y entonces el tío, es que nos están robando y además la lengua, que no podemos hablar la lengua. Y dice, pero tío, si tú eres de Burgos, ¿por qué? Pues no me importa, porque tal y que cual. Entonces llaman al hermano mayor para que lo cambie, ¿no? Y entonces el otro, para cambiarlo, lo único que hace es ponerle un plato de jamón, de buen jamón, y una paella. Y el tío prueba la paella y dice, ostras, esto está la hostia, esto está la hostia. El tío comiendo la paella y lo devuelve con el pelo... engominado y tal, y entra la familia, se queda mirando, hijo mío, y dice, ¡viva España! Esta es la identidad de España, ¿es eso? Claro, este es el trasfondo que hay ahí, ¿no? Me encanta el sketch, porque los padres miran al hermano mayor y le dicen, oye, tanto no queríamos, no hubiera bastado con que... En fin, y yo creo que Ese elemento identitario es muy, muy, muy difícil de recuperar. Pero digo recuperar porque en parte lo hemos perdido. Yo creo que todos estos debates de las dos Españas no es nuevo, no es nacionales y no es nuevo. Una de las dos Españas te ha de helar el corazón, ya lo decía el propio Machado, ¿no? Entonces nos faltan elementos identitarios que nos hagan sentirnos orgullosos. Yo, por ejemplo, mi padre, que era muy español, cuando llegaban estas fechas, me llevaba al principal,
al ver, Tenorio,
Juan Tenorio.
Claro.
Juan, grita.
El padre de Mon también llevábamos a ver el Tenorio.
Y dice, Juan, ¿cómo era aquello? Llamé al cielo y no me oyó. Pues si sus puertas me cierran, de mis pasos en la tierra, responda al cielo, no yo. Eso es una maravilla, porque el tío lo ha metido allí en el cementerio. Y claro, el otro que le dice, oye, fíjate tú todos los que has matado. Y claro, y están todas las estatuas, y entonces dice, joder, ¿qué tumbas tienen? No os podéis quejar de mí, aquellos a quien maté. Si buena vida os quité, mejor sepultura os di. Yo no digo que eso forme parte de la identidad española, sí de mi identidad como español. Y el trasfondo es que cuando te faltan elementos identitarios, vas a lo que llega. Y luego, ¿qué es el secreto de Aligüen? ¿Cuál es lo que hay detrás? Dinero. Dinero, ventas, medios, publicidad, que consiga precisamente provocar ese efecto que tiene la Aligüen. Y yo creo que yo vi, en mi barrio yo tengo la suerte de que...
Que yo me alegro por las tiendas de disfraces, porque hacen su agosto en esta época. Oye, claro, todo el mundo tiene la vida.
Y luego la gente dice, bueno, pues, ¿cómo voy a llevar a mi hijo a ver don Juan Tenorio? Esto no lo hace nadie.
Claro, ha quedado rancio lo del Tenorio. Eso y es. Hemos comprado lo otro porque... Es más frívolo, te maquillas, haces el tonto, que a mí me gusta hacer el tonto como a cualquiera, que no criticamos a nadie. Pero claro, es que yo de verdad quería que había llegado al tope. Dije, bueno, eso será un sarampión, llegamos al tope y desaparece. No, cada año va más. Escucha esto.
Feliz Halloween. ¿Cómo se dice?
Feliz Halloween.
Feliz Halloween. ¿Cómo se dice?
Feliz Halloween.
Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Porque de pequeñito tuve un TDA, una dislexia que llaman ahora, ¿no? Yo creo que felizmente resuelta.
Esto es imparable y ya no...
Absolutamente, porque la gente ya no siente vergüenza. Es decir, la gente puede sentir vergüenza de coger un grupo de niños y con unos tambores cantar el chimo por la calle y hacer el pasacalle de moros y cristianos de Alcoy. Eso van a sentir vergüenza de eso y no de vestir a sus hijos... con una canción USA al máximo, sí, puesto por un aparato, lo que vi yo, una especie de procesión, pero ellos, las madres, todos.
Otro punto de vista. Yo creo que España, los españoles absorbemos todo. O sea, yo no creo que se renuncie. Todos los pueblos, en Fallas hay un día que la gente se disfraza. Sí. Todos los pueblos, el de Rafael Buñol es famoso por tener un día de disfraces en septiembre que va todo el mundo y tal. Lo que pasa es que yo creo que los españoles, por nuestra idiosincrasia, porque hemos ido... 40.000 pueblos en la península ibérica, no es que nos guste el lío, absorbemos cosas. Y no creo que se renuncie. Los pueblos sigue muy vigente en los moros y cristianos.
Totalmente.
En Torrent, en todas partes. Es decir, pero absorbemos cosas que luego, que además absorbemos cosas
pero
que ya la maquinaria yanqui se ocupa de vendernos. Porque claro. No estamos aislados de todas las series que tienen un capítulo para Halloween, de tal, y que luego es una fiesta divertida. Por ejemplo, yo no creo que pase con Día de Acción de Gracias, porque aquí no creo que sea necesario reunir a la familia un día concreto al año.
Y porque ahí comemos muy bien, y para ellos comer un pavo reseco una vez al año parece ser que es un manjar, pero como comemos muy bien...
Pero algo que aquí en España originalmente era ir al cementerio a llevar flores a...
Que era como
a
muy los, trágico.
Era muy trágico, luego comías con la familia, te acordabas de los... Se va convirtiendo poco a poco en algo más lúdico y más festivo. Y yo creo que está bien que absorbamos cosas porque el mundo es cada vez más global.
¿Y qué malos cementerios?
Yo no he dicho lo contrario.
Yo llevo a mi madre al cementerio a ver a mis abuelas todos los años.
Yo no he dicho lo contrario. Yo he comentado precisamente que el hecho de esa tendencia al exhibicionismo forma parte de nuestra idiosincrasia y el valenciano y el español en general, pero sobre todo el valenciano no la va a eliminar. Mira, recuerdo hace muchos años que vino un antropólogo francés que estaba interesado en las fiestas de Europa y por tanto le interesaba moros y cristianos, las fallas, etcétera. Vino, por supuesto, en dos tandas y, bueno, por una serie de avatares, como mi francés no es malo, pues, oye, ¿por qué no le echas tú una mano? Porque la mayor parte de la gente habla inglés y no francés. Y entonces, hoy en día, el hablarlo se ha convertido en una ventaja, entre comillas, competitiva. En fin, este hombre era de la escuela de Lévi-Strauss, por tanto, un estructuralista, y necesitaba hacer notas de campo. No era un análisis de las fiestas de acuerdo con su historia, la documentación, etcétera. Me acuerdo que nos fuimos al COI y nos trataron muy bien, nos pusimos de tal manera que veíamos perfectamente cuando gira la fila. Y estábamos ahí, yo disfrutando como un tonto, porque me encanta ese sonido directo. Y en fin, el Xavi Castillo tiene un sketch que te parte, lo de los tambores, bueno, en fin. Y entonces me dice,
es un subidón.
¿Por qué la gente aplaude? Claro, me quedé cao. Porque una cosa es decir, bueno, pues porque le gusta lo que ve, pero claro, eso no tiene profundidad, no tiene ciencia, no tiene conocimiento. Claro, me dejó cao y le digo, hombre, es una manera de reforzar el esfuerzo que han hecho durante todo el año. Y dice, no, pero mira el tío ese, claro, iba aquel allí, ¿sabes?, con la espada
y el puro
hacia arriba, mirando hacia arriba, y la gente le aplaudía. Y yo de broma, en mi francés valencianero, le digo, mira, el de abajo le dice al de arriba, medio millón me ha costado el traje. Y los de arriba le dicen, medio millón nos ha costado el balcón. Y así lo compensan. Y el tío empezó a reírse y de repente me dice, no es eso. Y no me dijo más. Y veo que escribe en el papelito este.
Sí, su carnet de notas.
Sí, el cuadernillo de campo, le llaman así ellos, escribe, se exhiben. Eso me pareció como canela fina. Es como, porque en el fondo lo que estaba diciendo, al valenciano le encanta exhibirse.
Sí.
Vestirse de mujer. Sí. Y un tío que viene de París, metido en la Sorbona, que sea capaz de verlo cuando yo... Probablemente también lo veía, pero no era capaz de sintetizarlo de una manera tan contundente, ¿no? Y luego, cuando vuelve para Fallas, o fue al revés, no, cuando vuelve para Fallas, estábamos viendo lo de la ofrenda, ¿no? Y tachan, estábamos por ahí. Me acuerdo que lo llevé a Valor allí a comernos un buen chocolate con churros, en fin, a Valor me lo llevé. Y entonces, estábamos viendo pasar... Y me decía, se giró así hacia mí cuando vio pasar sobre todo los falleros. En aquella época no iban tan bien vestidos como ahora, iban todos vestidos de negro.
Cucaracha.
Entonces era como una especie... Y me dice, se exhibe. No tenía otro sentido que divertirse de esa forma. Por tanto, volviendo a la Lugubin, claro, la gente se exhibe así. Pero la pregunta es, ¿por qué se exhibe así? ¿Por qué eso les produce satisfacción? Claro, esto es lo que a mí me llama la atención. Habría que estudiarlo, ¿no? Porque yo vestido de zombie, lo que hacía MacDiego, que arrancaban de tapinería, yo sí que estuve tentado a ir un día a vestirme de zombie.
Yo te confieso
hacerlo.
Que también.
Porque aquello sí que me atrae, porque había una fuerte... Ya empezar en tapinería me parece una maravilla. Pero ver a... Me acuerdo que quién era... José Manuel Casal, vestido de fallera, zombie, eso me pareció una cosa que forma parte de nuestra idiosincrasia. Eso a un señor de Cuenca va a ser muy difícil que se le ocurra. Y lo digo con toda propiedad, porque es mi segunda tierra, Cuenca, como alguna vez he comentado, ¿no? Almodóvar es el culmen de la excepción de lo que es Castilla-La Mancha.
Es verdad.
¿No?
Pero una cosa, puede ser que aquí... nos guste respetar las tradiciones, porque vestirse de algo tradicional, como son los moros y cristianos o las fallas, también pasa en Cuenca, también pasa en Zaragoza, con la en Teruel con la tamborilada, pasa en Semana Santa, pasa en
Andalucía. Sí, pero en el Mediterráneo es más exhibiciones,
puede ser,
creo yo.
Pero nosotros, yo creo que respetamos las tradiciones, lo que pasa es que luego hay cosas que, como he dicho antes, absorbemos. Es decir, San Valentín es un invento yanqui. Santa Claus es un invento yanqui. Papá Noel lo estamos aquí disfrutando, pero aquí nunca se ha disfrutado. Es decir, sí que estamos adaptando cosas porque vivimos en un mundo global, pero también respetamos, las tradiciones. Y la tradición es que una vez al año
aquí
hay que recordar...
Acumulando. Aquí vamos acumulando.
Y vamos a recordar lo que hacían nuestros ancestros, pues vestidos los monos
cristianos.
Somos
acumulativos.
Las fallas...
Eso al final no es simplemente un tema español. Yo creo que ocurre por toda Europa de largo. De largo.
Claro.
Y por tanto, en esos sí que estoy no solamente de acuerdo contigo, sino totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que al final, claro, la gente necesita divertirse, encuentra una excusa y lo proyecta por ahí.
Claro,
como lo podría proyectar por otro lado.
¿Te acuerdas de la canción de Serrat, del millón... de las fiestas del pueblo? Que sí. Todos al final, es una manera de ser del pueblo, todos sí, iguales, sí. Luego el rico se va a su casoplón, el pobre se va a no sé qué, pero durante un momento... En ese pueblo todo el mundo ha convivido.
De todas maneras, yo he caído
y ha perdido el respeto.
Yo he caído en la sutil y cariñosa trampa de Ramón, porque como Ramón le irrita, en el fondo lo que quería es que yo también me irritara. Y yo
no,
me
no,
irrito.
No, de verdad que no.
¿No te irrita? No,
no me asombra. Sí.
No, a mí no solamente me asombra. Hay una parte de mí que me dice, bueno, ¿qué pinta esto aquí?
¿Ya?
No es irritación, probablemente la palabra. Pero digo, ¿cómo está? ¿Cómo? Claro, pero eso forma sí, parte de la jugada, lo que ha dicho
¿y el día de los enamorados?
Santiago.
¿Y el Día de los Enamorados no sirve?
El Día de los Enamorados fue uno de los grandes aciertos cinematográficos del franquismo. Porque eso creaba la relación de parejas de una manera especial. Es una esto entraría en la relación de lo que hablábamos antes de Barnes, ¿no? El uso del cine con fines propagandísticos.
Sí, si tú quieres ser modélico, buen patrón, etcétera, te tienes que casar con una mujer decente que cuide del hogar, etcétera, etcétera.
Chicas de la Cruz Roja.
Claro.
Chicas de la Cruz Roja.
Claro, pero el Día de los Enamorados viene de Valentine's Day, que es el día que nos enamoramos allí. Que yo siempre me gusta ese día ponerme a Chet Baker y su Funny Valentine, que es una canción, vamos, melancólica, ¿no? Porque el problema del Día de los Enamorados es que, ¿y el que no está enamorado qué hace? Se queda en casa.
No tiene
flores a quien regalar. Tienes que estar enamorado o estás fuera de la manada,
preciso,
¿no?
Es como le digo yo a mis amigos, que cuando vayan a París, por favor, se enamoren. O busquen el mecanismo, claro. Porque París requiere eso.
Silvia, a ver, algún comentario por parte de los oyentes.
Vale, allí hay un montón. Mira, me preguntan por aquí. Profesor Quintanilla, ¿qué opina de la equidistancia ante un conflicto social? ¿Hasta qué punto ponerte de perfil puede ser una actitud reaccionaria? Y me dice que le recomiendes un libro sin importar la temática.
Bueno, vamos a ver. La equidistancia depende de quién la ejerza. Yo he tenido que dejar de leer Falcó. Porque aunque sea un admirador de la escritura de Pérez Reverte, es tan equidistante que yo aún no estoy preparado para aceptar lo que ocurrió en la Guerra Civil.
Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial estaba claro que te tenías que poner contra Hitler. Claro, ¿no? Yo es que soy neutral. No, hombre, claro. No. Aquí hay un señor que está chicharrando gente.
En mi familia francesa, por parte de mi mujer, hay varios que murieron en un campo de concentración. Por tanto, no hay equidistancia. Mi suegra, por ejemplo, es una mujer muy elegante, con sus 89 años, pero yo la he visto en la playa recoger los trastos porque había alemanes cerca y se ha ido. Sí, sí, con una elegancia tremenda, ¿no? Que yo, en el fondo, no lo comprendía, porque hay que tener respeto por todo el mundo. Pero ella me decía, no estoy preparada aún. Ese no estoy preparada aún va en dirección de lo que ha dicho nuestro Radio Escucha. No se puede ser equidistante en situaciones de conflicto que tú has vivido, que has sentido encima de ti, ¿no?
Pero aquí, fíjate, ¿puedo decir una cosa?
Sí, sí, claro. Ahora,
yo espero, perdón, acabo el argumento. Yo espero que mi hijo lo sea.
Pero,
que sea más ecuánime que yo y que tenga sus sentimientos un poco más autocontrolados.
Fíjate, aquí en España se acuñan términos simplemente por insultar al otro. El término fascista, el que no piensa como tú, que no tiene sentido. Pero es que la equidistancia hoy en día la están atribuyendo al que busca una tercera vía. Se le atribuye al que quiere jugar a Unamuno o Ortega o a Chávez Nogales. A Chávez Nogales hoy en día sería equidistante. Es decir, es una manera de obligarte a posicionarte. Y hoy en día posicionarse creo que es lo fácil. Lo difícil es buscar la tercera vía, que siempre ha estado en España,
sí,
que creo que es mayoritaria.
No, la tercera vía no es la equidistancia.
No,
la
pero es que
vía
hoy en,
es la solución del conflicto.
Pero perdona, es que hoy en día se atribuye la equidistancia a la tercera vía.
Sí,
pero
es
eso
que
no va por
tenemos,
ahí.
Pero tenemos más WhatsApp.
Un chorro.
Un chorro.
En primer lugar, soy padre de niños de 11 y 13 años y he visto cómo Halloween empezó en mi casa a través del colegio de ellos. Lo celebran desde pequeños y después los padres nos hemos visto casi obligados a celebrarlo porque querían salir por las calles. Ahora se celebra también maquillándonos en el trabajo, fomentando por la empresa en los casales de las fallas fiesta oficial que tenemos que ir todos. En los clubes deportivos de los niños ha llegado para quedarse, aunque prevé un bajón en pocos años. El que pueda, se escaquea.
Sigue.
¿Quién es...? Bueno, espera, a ver, más o menos del mismo tema. Bueno, es que los tengo todos mezclados.
El anterior Radio Escucha ha dicho que le recomendaron un libro.
Sí. Ay, sí,
Eduardo
verdad.
Mendoza, El Rey Servido, que es el inicio de una trilogía. Es una maravilla, es autobiográfico bueno. Y cuenta efectivamente cosas que tienen que ver con la España
ese,
del pasado.
¿Es el que está también en el Laberinto de la Aceituna?
Sí.
¿En la segunda?
Sí, sí, sí. La portada es un gato, lo que ya dice mucho. Sí. Oye, y Enrique Mendoza tiene un sentido de humor desbordante.
En el Laberinto de la Aceituna hay una que dice, subió al avión. Y el capitán dijo, bueno, bienvenidos al vuelo, espero que sea agradable, tranquilos que de mi operación de cataratas he salido perfecto.
No, no, eso es genial. Tuve ocasión de entrevistarle.
Tiene un librito de Eduardo Mendoza, perdona que te interrumpa, Ramón, sobre el conflicto catalán, que es una maravilla, por lo que hablabas tú de sí. La tercera vía, en donde él manifiesta su estupor de lo que está ocurriendo.
Pero sí. Yo quería dejar claro eso, que hoy en día no es que la equidistancia sea nombre para lo que es la equidistancia real, que era lo que hacían los alemanes claro. Que no querían ver lo que pasaba con Hitler. Ahora se dice equidistante al que piensa de otra manera.
Ya, pero por ejemplo, de la oficial. Tildar o catalogar a Unamuno como equidistante me llevaría toda la tarde hablando contigo. Por tanto, me voy a callar.
Vamos a ir con los WhatsApp muy rápido y sin morciar, pero de Eduardo Mendoza, gran anécdota que no sé si sabéis. Él trabajaba de intérprete en la ONU, en un sitio de estos, y fue el que estuvo de intérprete en la reunión entre Reagan y Felipe González y en el despacho Oval. Porque claro, Felipe González llega, socialista, comunista, a ojos claro. Americanos, y dicen, oye, que ahí tenemos bases, vamos a hablar con este, a ver de qué va. Y Felipe González se va a ver a Reagan un poco a tranquilizarle, decir, vamos a ver, no te preocupes, que en fin, que somos capitalistas y tal igual. Y entonces yo le digo en la entrevista, oye, ahora que ya han pasado un montón de años, cuéntanos qué se habló en la reunión esa, porque solo estaban ellos. Bueno, el intérprete de Reagan, Felipe González y Eduardo Mendoza. Y entonces él te abre la boca y hace, pues, no lo puedo contar. Pero, o sea, tiene hasta ese sentido del humor pues se dijo, no lo puedo contar. Y luego al caber antes le dije, tío, cuéntame algo. Y me dijo, no.
Oye, los ojillos que tienen
eso,
son los ojillos.
Tienen eso a gala, es decir, no lo
sátiros,
puedo contar.
Sátiros, sí, sí. Oye, que se ha podido complementar.
Muy inteligente.
Es un anglicista total, sí, te conoce perfectamente el inglés. Sí. Y ese sentido del humor yo creo que a veces lo
conoce. ¿Sabéis que me parece más papanatas que Halloween? Cuando se celebra aquí el Oktoberfest. Porque Halloween yo puedo entender al ritmo rock and roll, tal, disfrazarse, pero celebrar el Oktoberfest en España, que se llena la plaza de toros con gente tocando polcas, que nadie las entiende, sirviéndote codillo y cerveza. ¿Por qué?
Por la cerveza.
Es que me parece mucho más papanatas, ¿no?
Es la excusa, esa fiesta para la cerveza. De la misma manera que el otro, la excusa para vestirse es el Halloween.
Silvia, dos o tres más.
Vale, mira, voy a dispararlo.
Yo creo que no es falta de identidad, es falta de personalidad. Porque aquí tenemos, en vez de Halloween, los Santos Inocentes, tenemos en vez de Papá Noel, nuestra Navidad, no sé, tenemos nuestras fiestas, nuestras tradiciones, y lo que pasa es que no les damos valor. No les damos valor a lo nuestro de toda la vida y se lo vamos dando a cosas que vienen de fuera y que la gente lo va cogiendo y va olvidándose de lo suyo. Pero no es falta de identidad, es falta de personalidad, de darle valor a lo nuestro, que encima es mejor que todo lo demás.
Y puro negocio, como apuntaba antes Ismael y ahora un amiguete me lo envía por SMS, puro negocio también. Pero es verdad, también hace falta algo más de personalidad. Silvia, muy rápido, dos,
vale,
tres.
Vale. Que son ambas y las cosas, despedidas de soltero que se visten de lo que sea, porque habrá algo más ridículo. De acuerdo, mola lo de Halloween y tal, pero lo de celebrarlo, disfrazarse, debería ser anecdótico. Ahora se ha convertido en algo fundamental, importante. Caímos en la trampa, una más. Hola, Sergio, soy Andrés. Menos mal que estás siempre poniendo sensatez y normalidad a todo. Habláis siempre de los extremismos, pues que sepáis que Sergio es el único que nos hace estar siempre de acuerdo con el bravo grandullón. La próxima vez que vaya por Tapinería a que me dedique Ramón el libro, te pediré un abrazo.
Pues claro que, pues sí.
Claro que sí.
Y otro oyente que me dice que diga Palomar el Día de Acción de Gracias, que es lo que se celebra en Estados Unidos. Menuda masacre.
Sí, celebran la masacre, que no dejaron un indio vivo. Los primeros que llegaron, no sé si era en Massachusetts o en la zona actual de Nueva Jersey. Y entonces fue eso. Hemos acabado con todos los indios, acción de gracias, damos gracias al Señor.
Solo quedan los pavos.
Pero lo que decías tú de, efectivamente, lo que decías tú del lenguaje. Ellos no dicen celebramos el Día de la Conquista. No, es acción de gracias. Entonces queda súper guay. Sí. Y las gracias y el agradecimiento es, gracias a Dios, que hemos exterminado a todos los indios de la zona.
Y sabéis que Halloween...
Pero siguieron exterminando.
Bueno, por supuesto.
Que... sabéis que Halloween nos lo venden como una tradición americana, pero es una tradición irlandesa.
Efectivamente.
Es irlandesa.
Sí,
efectivamente.
Sí, sí, sí.
Bueno, y aquí lo de los muertos y también es la tradición de aquí.
Les animetes.
Y en México no hablemos, ¿eh?
Que en México me parece precioso.
Es una maravilla.
Puestos a pillar algo, yo pillaría lo de
pero
México.
Pero es que aquí se llamaba Día de Todos los Santos. Claro. Que es un día que tú recuerdas a tus a la gente que ya no está en tu familia, que me parece también muy bonito.
Sí.
Pero porque no se puede
Silvia.
Se puede añadir algo más.
Encantada de escucharle, maestro Quintanilla. En una de las tardes en las que mi abuela tenía bien instruirme con sus vivencias, me contaba que en Valencia se tenía la tradición de disfrazarse de esqueletos, fantasmas, brujas, etcétera, hasta que el gobierno franquista decidió prohibir el carnaval.
Sí,
al preguntarle por qué, lo argumentaba así, porque era muy fácil cometer asesinatos sin ser identificados.
Caray. Bueno, eso es lo que lleva lo de las máscaras, lo de las máscaras y la cuaresma, en fin.
Uno más.
Mi hijo tiene 12 años, ha nacido con Halloween y Santa Claus. No le digas a él que eso no son tradiciones y las tuyas sí. Nos guste o no, nos hacemos mayores y a veces no estamos suficientemente preparados para las nuevas tendencias socioculturales.
Pues tens tota la raó. Sí.
Pero Carnestoltes o Carnaval es un festival de la carne, en el que la tradición es ponerse máscaras para que nadie sepa quién lo hace con quién.
Efectivamente.
¿No? O sea, eso era un poco el día de vamos a volvernos locos.
Al lirili.
¿No?
Y eso viene de la época de la antigua Babilonia. Sí. Es decir, que no...
Venga, el último.
Vale, vamos a ver. Todo es importado. Los belenes italianos, el roscón francés. ¿Qué es lo nuestro? Si... todo, de todos los sitios
lo
viene
nuestro,
de fuera.
Te lo voy a decir, arrearnos con el garrote y estar siempre con las dos Españas, que a ver si lo superamos de una vez. Arrearnos como en el cuadro de Goya, que esperemos que la tendencia vaya mejor. Volvemos enseguida, continuaremos con Quintanilla, se unirá a Taroncher, estará Sergio, estará Silvia. Y ha dicho el profesor Quintanilla, la ética para todo. Por eso siempre os hablamos de la gente que tenemos aquí en el programa. Si vais a ver a Devesa, que la evaluación es gratuita, os dice la verdad. ¿Por qué? Porque tiene ética. Y eso es muy importante. Podemos equivocarnos algunas veces y tal y cual, pero ética, un poquito de ética en la vida o mucha ética en la vida, nunca viene mal. Y yo personalmente, y creo que están todos de acuerdo conmigo, a largo plazo siempre funciona. Os doy el teléfono a la clínica Devesa, 673-169349. Tenemos ya por ahí preparado a David Taroncher, que se unirá enseguida.
99.9 Valencia Radio.
Escucha, escucha. En Práctica Hogar este mes vaciamos nuestros almacenes. Aprovecha esta liquidación de stock con descuentos de hasta el 50%. No te pierdas esta gran ocasión. Además, también podrás ver las novedades de feria que nos van llegando. Te esperamos en Gran Vía Fernando el Católico 83 de Valencia o en practicahogar.com. Práctica, pensando en la economía de tu hogar.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat Valenciana.
Rosado, fucsia, lila, morado, amarillo, anaranjado, rojo, verde, azul.
Solo los microforros polares hombre-mujer con Spirit con un precio súper ventajoso. Por solo 7,90.
Coloreadísimos, abrigadísimos, suavísimos.
Nosotros los llevamos siempre, en casa, en el trabajo y en el tiempo libre.
Encontrarás los coloradísimos microforros polares On Spirit solo en Globo Moda, calzado, moda, complementos y deporte para toda la familia.
Un arroz con cosas lo puede cocinar cualquiera, pero una auténtica paella valenciana solo la cocinan los mejores. Aprende a cocinar la paella en la mejor escuela de Valencia y Madrid con los maestros paelleros más experimentados. Conviértete en un experto en paellas. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Apúntate en escueladearrocesypaellas.com. Claro que sí, escueladearrocesypaellas.com.
El foc de la paella pot fer-se de diverses formes. Girant la rodeta del gas o... amb una fletxa en flames llançada per Antonio Rebollo igual que en les Olimpíades. Nosaltres et donem el millor arròs. Tu el fas èpic. Arròs Daxa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen.
sexta edición de Turia Gastrourbana Tardora Lorta. Disfruta de la gastronomía local de autor a un precio de menú entre 19 y 25 euros e incluye un tercio de cerveza Turia. La sexta edición de Turia Gastrourbana Tardora Lorta quiere dar a conocer los productos de temporada a través de los productos de la huerta en esta estación, fomentando un consumo responsable y coherente con la oferta agraria. Más info www.cervezaturia.es y en www.gastronosfera.com.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¡Fua! ¿Cómo está esto? No vamos a poder aparcar fuera y el parking nos va a costar un ojo de la cara.
No te preocupes, tengo un eurillo suelto. Aparca en el parking y hazte socio MN4 por un día.
Aprovechate de la tarifa plana de parking por un euro y disfruta de todas las ventajas que se vinculan en el ticket.
Además, ahora el punto de pago manual lo subimos a la primera planta junto al punto de información.
Si tienes un euro, tienes parking. MN4. Combina contigo.
Fans de Tarantino, vuestro día está muy cerca. Casino Cirsa Valencia celebra el próximo 15 de noviembre el Tarantino Dinner Show. Cena más espectáculo desde solo 35 euros. Reserva en casinocirsavalencia.com.
Jasa, servicio profesional de alimentación para la restauración. Jasa, llevamos la felicidad a tu mesa. Jasa, nuestro teléfono es 96-396-1386. Visítanos en www.jasalimentacion.com.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa, que tenga sabor natural de jamón cocido refinado, que se identifique las finas vetas de grasa, por supuesto sin gluten ni lactosa, apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo, de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.